Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 7 minutos, 11:07 en Canarias. Partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30, pero estamos en sesión non-stop de deporte, porque a las 8:30 ya empezaba tiempo de juego para contarles la semifinal entre el Valencia y el Betis, que ha ganado 1-0 el Valencia y que, por tanto, deja una final. Barça-Valencia el sábado 25 de mayo en el Villamarín. Están todos los integrantes del Tiempo de Opinión: Elías Israel, Tomás Guas, Ciro López, Luis García, Palomar, Senabre, está Pedro Martín, está Fouto, está Alcalá, está Alberto Arauz y está Gemma Santos.
Con Feubert.
¿Con Feubert?
Sí, porque a partir de ahora el 25 va a ser siempre nuestro número favorito en el partidazo, porque hasta el 20 de marzo tenemos 20 días por delante. En Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Imagínate, una correa de distribución, pues el 25%. Cambio de aceite, el 25%. Las alfombrillas del coche, pues toma 25% en Feubert. Así que vete pitando a Feubert por sus buenos precios, por su garantía y por su servicio sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Pide paso Hugo desde Mestalla.
Sí, aquí estoy en la zona mixta de Mestalla. Le he mirado la cara y le he dicho que hoy no me podía fallar porque llevábamos tiempo detrás de él. Y hoy es un día especial, se está poniendo el auricular del partidazo de la cadena COPE. Es el capitán del Valencia, es su octava temporada, viene de renovar hasta 2022 y hace tan solo unos minutos ha escuchado como más de 15.000 personas en la calle de Mestalla coreaba su nombre y pedía parejo selección. Hola Dani, muy buenas.
Buenas noches.
Nos hemos sentado para estar tranquilos porque yo creo que es una conversación que nos merecíamos todos, sobre todo tú. ¿Qué has sentido? ¿Cómo has visto el manejo del partido? ¿Cómo has visto ese pitido final? ¿Cómo has visto a la gente volverse loca?
Bueno, ha sido todo increíble, ¿no? Yo creo que desde la llegada, el recibimiento, cada minuto en el campo, yo creo que se ha vivido otra vez más una noche mágica, inolvidable, con final feliz, que es lo importante. Ya te digo, yo, es mi octava temporada, he pasado muy malos momentos y yo creo que ya no yo, sino el club, un club como el Valencia, yo creo que merece jugar una final ya.
Te he visto dar la vuelta de honor con el resto de tus compañeros y lo primero que has hecho cuando has llegado a la altura de tribuna, en la bocana de vestuarios, has ido a buscar a tu hijo mayor, a Dani, que es valencianista, que se sabe el himno de memoria y que imagino que además iba con la indumentaria de papá, con el 10 a la espalda, con las medias, con todo. Te estaba pidiendo una final, un partido como este, ¿no?
Pues sí, mi hijo, que ha venido hoy, que ha salido del cole, que estará el pobre muerto, yo no sé si estará dormido ya porque a las 9:30 todos los días está en la cama. Pues bueno, yo creo que esta noche tiene 3 años y poco, pero yo creo que no se le va a olvidar nunca por los momentos, por la gente, por la afición, por en el balcón. Yo creo que lo de hoy es increíble.
Juanma, te escucha en directo en el partidazo el capitán del Valencia, Dani Parejo.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Sabes una cosa? Yo tengo muy grabada una entrevista que te hice una vez aquí en el partidazo, donde me contaste lo mal que lo estabas pasando por lo que te decían por la calle, entre otras cosas. ¿Te acuerdas de aquella entrevista que fue un poco dura?
Sí, sí, sí.
¿Cómo cambian las cosas, eh?
Pues sí, la verdad es que el fútbol es tan bonito. Que bueno, que cada 3 días te pone a prueba, tienes un examen, tienes un partido, y es difícil. Pues bueno, yo creo que te da la oportunidad de seguir o de cambiar si las cosas no salen bien. Yo creo que este año nosotros empezamos un año difícil en el que no salen los resultados, en el que la gente estaba un poco impaciente, y yo creo que la gente se enganchó, que la gente quería jugar una final, y hoy yo creo que se ha demostrado que la gente quería y que nosotros hemos hecho todo lo posible para salir de 25 en Sevilla.
¿Pensasteis en algún momento que Marcelino podía caer?
No, al final pensar eso yo creo que es negativo. Es verdad que no estaban saliendo, ya te digo, los resultados, pero la plantilla siempre ha creído en el míster, siempre ha creído en el cuerpo técnico, y yo creo que lo demuestra cada partido, a pesar de a lo mejor no conseguir el resultado. Y ya te digo, yo creo que se ve en el campo la complicidad, ya no yo como capitán, sino cada uno de mis compañeros. Yo creo que se ven que hay mucha complicidad y que la gente está muerta con el míster.
¿Te ponía más una final contra el Madrid?
Me daba igual, la verdad.
¿Sí? Yo creo, ¿exactamente igual?
Pues sí, es verdad que son dos equipos, son de los dos mejores equipos del mundo. Yo nunca he jugado una final, es mi primera final. Pues bueno, siempre dicen que una final es una final, que puede pasar cualquier cosa. Pues bueno, yo creo que hay que jugarla, son 90 minutos y ya veremos qué pasa.
Setién ha dicho que no lo pone de excusa, pero que hay una jugada en el minuto 6 en el partido de ida y la de hoy de Paulista, que para él son penalti las dos jugadas.
Pues si te digo sinceramente, no me ha dado tiempo a ver ninguna acción. Yo creo que en Sevilla tuvimos dos palos, tres o cuatro ocasiones bastante claras, y ellos creo que nos hicieron dos goles a balón parado. Y hoy creo que ellos han tenido balón, pero creo en el cómputo de la eliminatoria creo que el Valencia ha sido superior.
Antes se lo pregunté a Marcelino, en esa final contra el Barça, ¿qué porcentaje os dais de posibilidades?
Poner un porcentaje ahora creo que sería un error. Es verdad, todos sabemos el potencial que tiene el Barça, los jugadores que tiene el Barça. Pero ya te digo, yo creo que una final es un partido, son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Este año hemos jugado dos partidos contra el Barça, hemos empatado en casa a uno y hemos empatado en Barcelona a dos. Es verdad que ellos, por ser el Barcelona, creo que parten como favoritos. Pues bueno, yo creo que hay que jugar y veremos qué pasa.
Oye, Marcelino nunca le ha ganado al Barça, nunca. ¿Le vais a plantear que se quede en Valencia el día de la final? Que lo vea por la tele o algo. O sea, ¿es una alternativa?
Que se quede en el hotel, sí. Se lo diremos que se quede en el hotel.
Sí, porque es que da un poco de yuyu, ¿eh? Mira que lleva años entrenando.
Pues sí, algún día se tendrá que romper.
Sí, esperemos que para vosotros.
Qué mejor momento que ese, momento.
Sí, sí.
A saca el tema del míster, el nombre de Marcelino. Yo solo le quería preguntar, Juanma, al hilo del nombre del técnico. En los peores momentos que le preguntabas antes a Marcelino, que los ha pasado aquí en Valencia esta temporada, el que ha dado un paso al frente dentro del vestuario y ha tirado del carro y se ha dado un abrazo con él en público para que todo el mundo supiera, este es nuestro entrenador, ha sido Dani Parejo. ¿Cómo lo has vivido toda esta transición y sobre todo que hoy, por ejemplo, hayas llegado al punto que coreen su nombre?
Bueno, yo ya te digo, tengo la suerte de llevar aquí 8 años, de vivir momentos buenos, otros menos buenos, y sé por lo que se pasa, por lo que se piensa, por las vueltas que se le da a la cabeza. Yo cuando metí ese gol, pues bueno, me salió de dentro porque, no sé, los resultados no estaban saliendo, estaba un poco cuestionado, la plantilla estaba con el míster y pues bueno, me salió darle un abrazo. Por eso, porque sé que en esos momentos, pues bueno, estás faltando mejor de cariño, de confianza, y qué mejor momento, pues bueno, y siendo el capitán, de decir un poco a la gente que el equipo, que los jugadores, estamos con el entrenador a muerte.
Dani, un abrazo, enhorabuena, disfrútalo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ya hablaremos, un abrazo, gracias. Hugo, muchas gracias por todo, un saludo.
Un saludo.
Gracias. Hasta luego, Rafa Villarejo.
Adiós,
también desde la zona mixta. Rubén Martín desde la cabina. Muchas gracias y enorme narración. Un abrazo, Rubén.
Hasta luego, un abrazo. Buenas noches.
Gracias. Se suma a este partidazo Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Se ha arreglado la temporada del Valencia?
Hombre, mejora mucho, ¿eh? Y además, sobre todo, yo creo que libera al equipo. Yo creo que vamos a ver un mejor Valencia en Liga.
¿Le puede relajar hasta el punto? O sea, quiero decirle, a lo mejor le viene hasta... Hay dos posibilidades, voy a decir una de perogrullo. ¿Le puede venir bien o mal? Claro, si se relajan mucho, a lo mejor se dejan ir en Liga.
No lo veo así. ¿No? Yo creo, Juanma, que el Valencia ha jugado muy presionado todo todo el campeonato. Ha ido un poco con el agua al cuello. Marcelino no ha parado de hablar de ansiedad. Yo creo que esta clasificación para la final de la Copa al Valencia lo va a soltar. Y creo que vamos a ver un mejor Valencia en Liga, con mejor puntería, ya verás, y veremos en la Europa League, porque ahí es donde vamos a medir un poco la ambición del equipo. Pero yo veo al Valencia acercándose jornada a jornada a la zona europea con más fuerza.
Hay una circunstancia, la final de Copa es justo una semana antes de la final de Champions. A lo mejor al Valencia le interesa que el Barça llegue a la final de Champions, por aquello de tener un poco más la cabeza en el partido de la semana siguiente, que en teoría es el gran partido del año, ¿no?
Pasa que antiguamente había muy pocos finales, o sea, hubo finales de Copa en las que pasó eso, que había final de Copa y luego final europea,
sí,
pero con menos días de
hay una
de
semana justa.
Claro, es que una semana es bastante tiempo.
De sábado a sábado.
Es que la Liga acaba, el siguiente eso fin de es. Semana es la final de Copa y al siguiente la final de la Copa Europa.
En cualquier caso, Fermín, ¿tú firmas que el Barça llegue a la final de Champions, que esté metido ahí en el ajo para que esté...?
Yo lo que firmo es que el Barça no llegue bien a la final de Copa del Rey. Lo demás me da igual.
También depende con cuánto tiempo se gane la Liga.
Claro.
Eso también es muy importante. Claro. O sea, si se decide las últimas jornadas, es decir, irá muy presionado a ese partido, pero si la define cuando queden tres jornadas, pues llegará relajada a las dos finales y llegará a la Champions, que no es fácil.
Bueno, al final de la Champions el Madrid otro, ¿sabes, no?
Yo te puedo asegurar que si el Barça llega a la final de la Champions, la final de Copa
rotaciones,
no va a poner un equipo B, pero no va a poner toda la carne en asador.
Poner toda la carne en asador, Dani, que el triplete, bueno, empezar a ver la presión del triplete, seguro.
Ojalá tengamos que llegar a ese debate.
Por ejemplo, ¿Messi jugaría?
Messi sí, hombre.
Hombre, pues entonces acabó
Messi,
la...
Messi lo va a jugar todo.
Con el Valencia va a jugar el partido.
Pero igual mete tres.
Mira que os gusta...
En el 11 tiene razón, Dani.
Mira que os gusta la milonga, ¿eh? Os gusta la milonga.
Mucho. Somos muy milongueros y algunos trompeteros.
Escucho, trompetero. Un tío de 150 euros que Coutinho es suplente y habláis de rotaciones, que es una milonga. El Valencia va a tener delante el mejor Barça.
Pregúntale al Valencia si prefiere a Coutinho que no sé, que a Dembélé.
No, pero si lo digo, que pretenda.
Al que peor esté Dani.
No, claro, pero un suplente.
Entonces Coutinho, ¿eh?
Claro. Un suplente del Barça vale 150 millones.
No, de aquí al 25 de mayo, igual, mirad cómo empezó la temporada de Dembélé y ahora todo el mundo está tirándole flores al futbolista francés. Y Coutinho, el año pasado también dejó destellos de ser un grandísimo futbolista y, como dice Tomás, vale 150 kilos y es un jugadorazo.
Aquí le han llovido flores siempre.
Coutinho ahora no vale, en realidad Coutinho ahora no vale ni 30, ya no vale 150 desde hace
mucho. Sí, pero de aquí al 25 de mayo no lo sabemos.
Sí, nunca se sabe.
Pero llevas 45 minutos hablando de una competición menor.
Oye, silencio, que es una cosa que le quiero decir.
Pero ayer era menor también, Siro.
No, ayer no.
Ayer y cuando la ganó Mourinho era mayor.
Hoy, como dice mi amigo Luis Mascaró, es un chupito.
Siro, pues al Valencia la Copa en el 99 y en Sevilla hace, bueno, le cambió la vida, ¿eh?
Para un ciclo triunfante. Siro, cuando la ganó Mourinho,
te volvía loco.
No, hay momentos y momentos.
He visto Champions menos celebradas que aquella Copa de Mourinho.
Hay equipos que le dan empaque.
Prestigio.
Ha empequeñecido durante 5 años seguidos, Siro.
Oye, pero Fermín,
5 años de menguando la Copa.
Una pregunta. Todos los años la gana el Barça y el Madrid gana la Champions. Es una competición menor. O sea, si el Madrid no juega la final y no la gana, es una competición menor. ¿No? El equipo que gana Copas de Europa como si se acabara el mundo.
Y mundialitos, que es mayor.
Prescinde de ser.
Es la guindilla.
Una cosa, la final de la Europa League es el día 29 de mayo. ¿Lo tenéis por ahí?
Joder, sí, yo creo que sí.
Pues si es el día 29.
4 días, ¿no?
Sería.
Bueno, Valencia peor. 4 días después de la final de Copa.
Es que el Valencia tiene un triplete también ahora, que yo creo que es aspirar a la cuarta plaza, que no es ninguna locura, y luego las dos copas que tiene por delante.
Oye, en cualquier caso.
La paciencia de Alemania y de Marcelino y compañía ha tenido premio, ¿eh?
29 de mayo de 2019. O sea, eso serían 4 días después de la final de la Copa del Rey.
En Bakú, ¿eh?
En Bakú.
Firma el Valencia, eso. Vamos,
hombre.
Encuentra un vuelo de Sevilla.
Valencia llega con fuerza seguro. Si sí. Gana la Copa del Rey.
Sí. Pero oye, tú monstruo,
dos
si
cosas
el...
muy improbables.
Después de visto lo de hoy, si el Valencia gana la final, ¿qué pasará? Buah.
Imagínate.
El pueblo
terremoto. No hace falta demoler Mestalla, se cae solo.
No, los perros van con el Barça, eso está claro.
No quieren
petardos.
No, desde luego.
Los perros valencianos son perros de verdad que no se acojonan contra eso.
Son culés.
Son perros en serio. No,
Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Muchas gracias. Y el punto de vista del Betis de Ocaña, que está allí en Valencia, para decirnos cómo se va el Betis de Mestalla. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas. Pues planchado, muy planchado, porque ha sido un mes de febrero, la verdad que durísimo, en una eliminación en Europa League ante el Rennes, un equipo que presumiblemente, Juanma, era muy inferior, que te trajiste un 3-3 de la ida y te hace 1-3 en el Benito Villamarín, y la eliminación coopera. Es verdad que el Valencia tiene un equipazo, pero haberte puesto 2-0 en el partido de ida, haberte dejado empatar y hoy que prácticamente después del gol de Rodrigo el equipo se ha venido abajo, se ha quedado parado y decisiones del entrenador cuando menos muy cuestionables, lo que ha tardado en sacar a Tello, terminar sacando un central, han dejado a la afición muy planchada, al equipo bastante tocado y lo que ha quedado es lanzar el mensaje de la cuarta plaza. Yo creo que por ahí ha intentado escaparse Setién diciendo que va a pelear el equipo por la cuarta plaza, ilusionar a la gente, pero te tengo que decir que las caritas en la expedición que van camino del aeropuerto y que hoy se vuelven eran de un mes de febrero muy, muy trágico futbolísticamente.
Sin duda. Un abrazo, Caña, mucho ánimo.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Esta Copa torneo menor, Ocaña, tranquilo.
Pues el torneo va a cambiar y va a contar Alcalá, que ya ha contado aquí en el partidazo, las alternativas que hay, Alcalá. Esta Copa que hemos conocido hasta hoy, ¿se finí?
Sí,
¿qué vuelve al generalísimo, güey?
No, bueno, sí. hoy ha dicho el presidente Rubiales en Gol Televisión que esta semifinal de alguna forma era histórica porque es la última que se juega con este formato. Ya a partir de la... Mira, con Ángel Villar en el régimen anterior estuvimos 30 años diciendo la Copa del Rey no vale para nada, no le interesa a nadie, esto hay que cambiarlo, y luego 29, 28, y nadie cambió nada en 30 años. Este tío ha llegado y en 6 meses la va a cambiar. Quiero decir que en septiembre ya arranca una nueva edición y un nuevo formato de la Copa del Rey. Se convoca una asamblea, Juanma, extraordinaria del fútbol español en la primera quincena del mes de abril, la habitual de cada verano del mes de julio, esa es la ordinaria. Se convoca una extraordinaria para la primera quincena del mes de abril, antes de las vacaciones de Semana Santa, y el único asunto que va a haber ahí en el orden del día va a ser ratificar, por una parte, la idea de la Supercopa que tiene Luis Rubiales, que ya expuso en el desayuno del otro día, y votar el fútbol español, que vote cada asistente a la asamblea un voto, cómo va a ser la nueva Copa del Rey. Opción principal, como ya adelantó aquí hace unos días la cadena COPE, es partido único hasta la ronda de octavos de final, sobre toda esta milonga con el Melilla y con el Ceuta y con el Toledo, no sé qué, ahí da y vuelta.
Con todo el respeto para nuestros equipos.
Sí, no, si no me refiero a los equipos, me refiero al formato.
Sí, no, lo has dicho con respeto.
A partido único hasta octavos de final, bien. A ida y vuelta. La eliminatoria de cuartos de final y de ahí te salen 4 equipos que van a la Final Four estilo baloncesto. Esta es la opción favorita. Hola. Esto es lo que dije yo la semana pasada y esta es la opción favorita ahora mismo, seguramente la que ganaría en una votación. Pero hay 2 opciones más, como ha dicho en Gol Rubiales.
No, hay diferentes formatos. Este es uno posible. Otro posible es que sea un partido hasta el final. Otro posible es que haya grupos y que haya liguillas. Sí, se están barajando varias opciones. Y lo que sí que queremos hacer es democratizar la Copa del Rey, darle posibilidad incluso a algunos de los equipos que no sean de categorías nacionales, o sea, que no sean ni tan siquiera de segunda o tercera, que puedan jugar 3-4 los que más puntuación hayan obtenido. Y bueno, todo este tipo de ideas se están barajando con competición, se están barajando también para hacer un formato atractivo de cara a las televisiones y vamos a tratar de hacer algo que sobre todo sea atractivo para el gran público y para las aficiones.
¿Pero qué se hace? Que no se habla y que no se eternizan los problemas durante décadas como en la etapa anterior, que esto se habla en abril, se vota y en septiembre, Juanma, arranca una nueva Copa del Rey.
Partido
esto,
único.
Juanma, que ha dicho Tebas de fase que ha dicho Rubiales de fase de grupos y tal, es lo que a Tebas no le ha gustado mucho, porque claro, él entiende que a ver si va a hacer un formato de Copa tipo Liga.
Bueno, voy a decir una cosa, está muy bien que haya dicho, esta tercera opción de la liguilla está medio descartada. Bueno, es más,
lo dice para fastidiar a Rubiales, a Tebas.
Es más, me atrevo a decir, con el riesgo que supone, yo creo que no va a ir ni siquiera a la votación. Yo creo que a la votación de esa asamblea van a ir 2 opciones. El partido único hasta octavos y luego a doble vuelta la de cuartos, o bien directamente todo a partido único.
Esa.
Sí, la liguilla entre equipos sería...
Esto de una de liguilla y que pasan 4 de un grupo y 4 de otro, eso no va a ir ni a votar.
No, eso sería solo de equipos, los equipos no europeos. Alcalá, no tienen fechas para hacer liguillas.
Eso que has dicho, la Final Four.
Sí, es una el modelo Supercopa.
¿Tú crees que eso no va?
No, sí. La Final Four sí.
Es la favorita, de hecho.
Yo creo que es la, las opciones que hay ahora mismo sobre la mesa, yo creo que es la favorita.
Y luego,
ronda única hasta octavos, a doble vuelta cuartos y te quedan cuatro equipos que van a una Final Four.
¿Qué foto tiene información desde el punto de vista de la Liga?
Bueno, la Liga está muy expectante a lo que diga la Federación porque es su torneo, pero, insisto, lo que más teme la Liga, y en este caso Tebas, es que se convierta la Copa del Rey, efectivamente, en una fase de grupos o en una Final Four en vez de a 4, a 8 o a 10 o a 12 o 16 equipos y que sea como una especie de paralelo a lo que es la Liga. Entonces, claro, eso es lo que dice Tebas, que si hay que hacer eso, pues evidentemente se tiene que consultar con la Liga. Al mismo tiempo, prácticamente, que estaba Alcalá entrevistando a Rubiales, hablaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, y habla un poco de todo, ¿eh? Atención, importante, porque la próxima temporada podrían haber partido el lunes. Hombre. No lo ha descartado, Tebas.
Pero sí he leído que incluso ha dicho que a lo mejor juegan el Madrid, el Atleti y el Barça los lunes.
En el contrato con Movistar hay una franja horaria que se recoge, que es la del domingo a las 2 de la tarde, que sí. Es la única libre. Y ahí esa estaba guardada para cuando no se pudiera poner partido o viernes o lunes. Poner el partido de viernes o lunes, ponerlo ahí. Pero
o sea, Movistar podría poner fútbol los domingos a las 2 de la tarde.
Sí, muy emocionante.
Eso es.
Sí, maravilloso.
Es una franja en la que se puede poner fútbol que ya está recogido en el contrato.
Foto, la ocurrencia siguiente supera en delirio lo anterior.
Entiendo la jugada de Movistar.
Pero ojo. Muy importante quien se adjudique el partido en abierto, que es el que falta por adjudicar, porque en teoría el del domingo a las 2 de la tarde sería el abierto, porque hay que recordar que a la gente que el partido que va el lunes de primera división es el partido en abierto, porque se piensa que el lunes a las 9 de la noche, no se piensa, no, es que es así, es el día de máxima audiencia y por tanto, por eso se pone el partido el lunes ahí. También ha dicho Tebas que la mayoría de las veces juegan los mismos equipos. ¿Por qué? Porque el partido en abierto no puede ser de un equipo europeo. Con lo cual eso en la acción de la jornada te limita mucho.
Muchísimo.
A elegir partido. Así que vamos a escuchar a Tebas porque ha hablado de eso también. Ha hablado de su oferta a la Premier, que ha reconocido que ha sido así. Que le han llamado de la
¿No
Premier.
La va a aceptar?
¿Eh? No, no la va a aceptar porque vaya está muy contento aquí en España contigo.
Que se lo siga pensando, hombre.
Vaya. La Copa del Rey sí que es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. Es un torneo que organiza la Federación y es la Federación la que debe decidir los cambios de formato siempre que estemos dentro de la línea de lo que ha sido la habitualidad, ¿no? Ya si afecta a lo que nos pasa, si nos afecta a la competición de liga, ya debe tener la aprobación y la consulta. La aprobación, no solo la consulta, de la liga.
¿Se han planteado que la próxima temporada no haya partido lunes y viernes?
Ya anuncié hace tiempo, y la gente no lo recuerda, que en el concurso nuevo que adjudicamos en junio, el partido en abierto puede tener otra ventana, ¿eh? Que es el domingo 2 de la tarde. O sea, esa posibilidad puede caber, que no haya ese partido en abierto los lunes, que es el que está generando el mayor problema, porque es un partido que no pueden ir los equipos que juegan en competiciones europeas y eso está generando que una serie de equipos vayan más a jugar los lunes, ¿no?
En su día trascendió una oferta del Calcio para ficharle, ahora ha trascendido que sería usted candidato a ir a la Premier. ¿Qué tiene que decir de esto?
Estoy muy contento que me quieran en todos lados, ¿no? Alguno dice que es para subir el sueldo. No es para subir el sueldo, ni muchísimo menos. Pues quien lo dice que se informen bien, si es verdad o no es verdad. Y si tienen sus contactos y le han dicho eso, pues deben ser malos contactos. Yo no puedo decir nada más. A mí me siento orgulloso, pero si estoy en España estoy muy bien y nada más.
¿Pero es cierto?
Sí, es cierto, sí.
Pues es cierto. Es cierto. Le han hecho una oferta de la Premier.
Y otra de Italia, bueno, se
y otra de Italia.
Pero, oye, no os vayáis por las ramas. ¿Tú crees que se puede jugar al fútbol a las 2 de la tarde?
Bueno, se juega a la 1 hora y a las 12 de mediodía.
A las 2 sí que juegan en Inglaterra.
En Italia.
Y en Italia.
Pero
a mí no me parece.
Vamos a ser serios.
Pero Castaño, en Inglaterra comen a las 12.
Sí, pues claro. Cosas, claro.
A las 2 de la tarde en domingo aquí, en España se come.
Y aquí comemos a las 4.
Por favor.
Yo como a las 4 todos los fines de semana.
Mucha gente se despierta.
Claro, y Castaño antes también.
Nada, oye, estupendo.
No os gusta nada. Es que no estáis contentos con nada. Los lunes por la noche porque no pueden ir los niños. Los domingos a las 2 porque tengo que comer.
No, pero vamos, seamos serios, Lardo. De la tarde, por el favor, domingo, pero, no es normal.
Vale, bueno.
Otra cosa es que lo convirtamos en normal, pero no es normal que a las 2 de la tarde se juegue un partido de fútbol.
En España. Digo que
no nos gusta.
Si vosotros lo veis normal...
No nos gusta ningún horario.
Ah, pues estupendo.
Yo sí lo veo normal.
Muy bien.
Yo vamos sí que tengo buenos horarios.
Si pudiésemos elegir, sería todos los domingos a las 5 de la tarde.
Pues eso, a las 5 de la tarde.
Sabemos que no estamos en un mundial.
¿Cuál es el problema de jugar el domingo a las 2?
Que está la gente comiendo.
Sí, y el sábado, y el lunes, y comen todos los días.
Y a las 6 y media de la tarde del sábado la gente está trabajando también en centros comerciales.
No, a las 2 de la tarde...
Y el domingo a las 5 hay gente que está trabajando
en la hostelería. El partido del sábado...
Pero no des tantos gritos. Claro,
es que el partido del sábado a la 1 es otro porro.
Claro. Y tanto.
Por eso te digo, claro, que, por favor. Si que, es que ya, ver, pero, claro, es que estamos admitiendo cosas por buenas que son malas. Claro.
Bueno, vamos a ver una cosa. Una cosa es que no nos guste un horario tal y otra cosa que no nos guste nada.
Liverpool y el Manchester City no os quejáis.
Pero que no te, sí que no te puedes comparar no la sociedad británica con la sociedad
claro,
española.
Claro, son horarios que no es están adaptados a la sociedad española.
Discrepo, yo cada vez soy más inglés.
¿Tú cuando hay un partido de la Premier League a la 9 de la noche, el fin de semana? ¿Nunca?
¿El qué?
¿A la 9 de la noche, la Premier, hay algún partido?
No, porque ellos, como aquí.
Todo eso,
es que aquí tampoco debería haber, porque los restaurantes se quejan porque la gente no sale a cenar.
No, pero porque los ingleses duermen a las 9,
aquí en España
9,
es más normal poner un partido el sábado a las 9 que no a la 1 de la tarde.
Ya, pero vete a los restaurantes y a los cines a ver qué es lo que te dicen. Es que esto, claro, cuando contentas a unos, descontentas a otros.
Lo que tienes que pensar en los aficionados al fútbol.
Vamos, por favor.
Principalmente.
Y a las costumbres, que en España las duermen a las 2 de la tarde.
Vamos a ver, perdón un momento. ¿A qué hora ha sido toda la vida las motos en este país? ¿A qué hora ha sido toda la vida?
A la hora de
¿Y alguien se quejó por ver las motos a las 2 de la tarde?
Vamos a ver, los coches tienen que tener luz del sol.
Pero Pedro, tienen que tener luz del sol.
Siempre ha sido así.
Hay una cosa, en Bahrein y los árabes.
Sí, pero eso es excepcional.
Bueno, vale, da igual.
Tienen que tener luz del sol, por eso son a esas horas.
He crecido viendo a Sito Pons y a Alex Cribilla
y a Dujan. A las 11 era 50 centímetros cúbicos.
Y a las 12
necesitan luz solar.
Pero como si necesitan un guante de plástico, que me da igual, que a lo que voy es la hora. La hora es que eran las 2 de la tarde, la carrera de MotoGP, y he crecido,
pues
he tenido una infancia normal.
Tarde, que te pongan el partido de la 2 de la tarde el domingo, vale, muy bien. Pues,
Juanma,
vale,
tienes toda la razón.
No, se lo voy a decir yo.
No, oye, tienes toda la razón, y es más, espero que el primer partido que se juega a las 2 sea en Sevilla, por ejemplo. O en Almería o en Córdoba, una cosa magnífica.
El 22 de agosto,
Sevilla.
Queda otra cosa. Por cierto, las finales de Roland Garros son a las 3 de la tarde.
Pero coño, que es tenis,
claro,
no fútbol.
Son partidos, por ejemplo, Roland Garros, que tienen que ser a luz solar y que pueden durar 5 horas.
Rodearse de colegas en torno a una mesa a las 2 es maravilloso.
Pero no cabéis. Pedro, una cosa, es imposible. Con Lama, contigo y con Fouto no voy a discutir.
No, pero si yo no he hecho nada ahora, ¿eh?
No, pero tú te meto también porque hoy estás tranquilo, pero la mayoría de los días estás nervioso.
Bueno, yo la mayoría. Hay otra cosa importante, Juanma, y es que en unas semanas la Liga nos va a llamar para explicarnos el asunto este de los horarios para colocar los
que
horarios
llamen a Paco,
tal.
Que llamen a Paco.
Virtuales, sí.
Que le llame Tebas directamente, que tiene
no,
que hablar
en serio,
con él.
Va a haber
y las acreditaciones.
La próxima temporada va a haber
virtuales,
un
problema. Virtuales no. La próxima temporada, inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, es que no me sale la palabra. Inteligencia artificial. A partir de la próxima temporada se meten en una maquinita los horarios y te dice el Levante Betis el sábado a las 6:30, tal. Ahí se va a calcular todo. Audiencia, claro. Gente que va al campo, temperatura, por eso guas, evidentemente.
Es como la Thermomix,
claro,
pero
no te
dos
van a
horarios.
Poner un partido en Sevilla a las 12 de la mañana o a las 12 de la tarde.
Será la primera vez.
Escucha, no sé cómo va a ser la máquina, pero va a ser mejor que los que están ahora.
Desde luego.
O sea, no hay
bueno,
ningún...
Bueno.
Eso será como el VAR, otro pufo. Otro pufo.
Ahora va a molar, es verdad, vamos a rajar de los horarios de la máquina.
Claro. Va a ser tremendo.
Va a ser tremendo, sí.
Ya rajamos un logaritmo.
Guerra a las máquinas.
¿Os dais cuenta que Madrid también lo van a pasar por la máquina?
Que caminamos hacia Terminator, a luchar con una batalla contra las máquinas.
Hay que ir a por ellas.
¿Y os dais cuenta, que rajamos de todo habitualmente?
Sí.
Es todo. O sea, cuando hay bar, porque hay bar, cuando no hay, cuando no hay.
Yo estoy en un momento peligroso. Lo noto.
¿Sí?
¿Qué te pasa?
Porque ando con gripe y yo creo que me está afectando un poco arriba, fíjate.
¿Por qué duermes con el culito al aire?
Lo hace a veces.
Porque estoy viendo que me da igual 8:80.
No contesta.
12:34. Gemma Santos. Gemma,
tenemos
un mensaje
que ir a
de Feubert.
Sí. Esto, mejor, sí. Esto os va a gustar a todos, porque en Feubert hasta el 20 de marzo te van a devolver el 25% de lo que compres para tu coche. Si tienes que cambiar los neumáticos, te van a dar el 25% en lo que compres. Amortiguadores, el 25% también. El portabicis, el 25%. Así que vete pitando a Feubert. Neumáticos, como escuchas, cambios de aceite, filtros, amortiguadores, baterías, accesorios y un larguísimo etcétera. Con presupuestos cerrados, máxima calidad y con toda la garantía. Tienes 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Como el de Carlos, que dice: va a ser fantástico jugar partidos a las 2 de la tarde en mayo o en septiembre, sobre todo en Sevilla, por ejemplo. Quieren parecerse tanto a la Premier que se olvidan de que el tiempo es diferente en Inglaterra que en España. Con lo bonito que era antes el partidazo del sábado televisado a las 8 y sentarte el domingo después de comer con tu quiniela, tu libreta, tu bolígrafo y a escuchar los partidos en la radio a las 5. Rubén, me parece un sinsentido la decisión de Setién de dejar a su segundo delantero, Sergio León, en la grada teniendo que marcar un gol sí o sí. Juanpe, lo que dijo Álvaro Benito es una opinión y que te despidan por dar tu opinión es muy triste, mucho ánimo. Además de que somos muchos los que pensamos que Kroos lleva 2 años fino y que Casemiro este año no está. Y te dice un tocayo tuyo y de Erifrade, Sergio de Pola de Elena, oyendo a Juanma Castaño...
No se puede ser tocayo mío y de Erifrade a la
vez. O sea, tocayo, paisano, quería decir. Vale, vale. Perdón. Paisano.
Estoy malo, pero todavía pillo alguna.
Oyendo a Juanma Castaño, solo quería recordarle que si le hace a él eso Kyrgios y salta a la red, igual pilla. Que se le había olvidado contemplar esa opción.
Es verdad.
Ni que Juanma fuera el increíble Hulk.
¿Dónde voy yo saltando la red a por Kyrgios?
Es que Kyrgios es un bicho.
O sea, le puedo levantar la raqueta, pero antes de que levante yo la raqueta, me desintegra. O sea, es una mala bestia.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, tú enfadado y con la gripe, cuidado.
Bueno, tú ya...
Tú ahora estás con la gripe, cuidado.
Tú ya me viste en una ocasión que no me vine abajo, Luis.
En absoluto. Y Kyrgios tampoco es tan grande, ¿eh? Mira aquello.
Me viste que no me vine abajo. 12:36, una hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Empiezas la reforma con un gran portón de entrada con picaportes portugueses que aportan sobriedad. Y ya que ves la oportunidad, tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelánico importado. Y sin que nada te importune, oye. Multiplica tu vida por mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
La entrega en San Sebastián de los Soles 2019 de Guía Repsol ha sido la pera. Bueno, la pera en salsa con crujiente de nueces en solomillo de cerdo con aromas de frutos del bosque. Si quieres conocer a todos los chefs y restaurantes ganadores y seguir descubriendo cada día nuevos sabores, nuevas experiencias y nuevos lugares donde perderte, entra en guiarepsol.com o descárgate nuestra app.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Equipazo de comentaristas esta noche, noche de jueves. Elías Israel, Tomás Guas, Ciro López, Luis García, Roberto Palomar y Dani Senabre. Estamos recibiendo sus mensajes que está leyendo Alberto Arauz. Está preparado todo el equipo. Hemos recibido esta tarde-noche la noticia del despido de Álvaro Benito como entrenador del Juvenil B del Real Madrid. Y no es un despido por cuestiones deportivas, es un despido por un comentario. Un comentario que hizo ayer mientras se jugaba el partido entre el Real Madrid y el Barça en la SER. Dijo esto.
Para mí el problema está en que hay jugadores muy lejos de su nivel, muy lejos, pero muy, 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 muy lejos. Y hablo de Casemiro, que para mí no está para jugar ni un minuto ahora mismo en el Real Madrid.
Dijo esto, hoy le ha llamado Ramón Martínez, no le han ofrecido la posibilidad de pedir disculpas o de dejar los medios de comunicación en los que colabora, que son la SER y Movistar Plus. Directamente le han dicho que quedaba fuera del Real Madrid. Insisto, no le han ofrecido la posibilidad pues de venirse atrás en estas declaraciones y que decida si quiere continuar su carrera como comentarista o su carrera como entrenador del Juvenil B. Las palabras son esas que acaban de escuchar y Álvaro Benito ha hecho un comunicado hace unos minutos, justo cuando estaba empezando el programa. Melchor, muy buenas, Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dice en el comunicado, Álvaro Benito?
Bueno, a grandes rasgos dice que se va con la conciencia tranquila, sin ningún tipo de rencor y agradecido al club. Si te parece, te leo un par de párrafos. Dice, me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid. He defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución y seguiré intacto para siempre. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la directiva de regresar a la casa donde me crié y que me formó como futbolista, en la que me inculcaron unos valores que me han acompañado durante toda mi carrera. Ha querido agradecer a todos los trabajadores del club la labor que desempeñan y ha querido defender precisamente el motivo por el que ha salido del club, la libertad que siempre ha tenido para valorar el primer equipo del Real Madrid en sus trabajos, tanto en televisión, radio o prensa escrita. Y por último, ha deseado que no sea su última etapa en el club de su corazón, con estas palabras, espero que no sea un adiós definitivo y que pronto nuestros caminos se vuelvan a cruzar.
Es el comunicado de Álvaro Benito. Yo le conozco, trabajo con él en la tele, en Movistar Plus, todos los domingos. Puedo decir que conozco a pocas personas que respeten al Real Madrid como lo respeta Álvaro Benito. Que sea tan madridista como es Álvaro Benito. Veo los partidos con él del Real Madrid los fines de semana, habitualmente cuando está allí en la tele, y veo cómo vive los partidos. Y escucho sus opiniones en el programa de Movistar Plus. Y de verdad, o sea, son opiniones que no van más allá de lo futbolístico. Seguramente el comentario de ayer pues es un comentario más fuerte de lo que es habitual en Álvaro Benito. Pero seguramente le viene dado por la decepción que le estaba produciendo ese 0-3 en el marcador con el FC Barcelona. Porque si le dolió a alguien, les garantizo que, como al que más, a Álvaro Benito, que es un grandísimo madridista. Y para mí, encima, representa un sector moderno del madridismo, un sector que da gusto ver, o sea, un sector que sabe ver lo bueno y lo malo, que es crítico con lo de los demás, pero también crítico con lo suyo, que es educado, que no es un ultra, que no es bufandero, que no es trompetero de los que mandan. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Evidentemente, en el club es evidente que este estilo a lo mejor no gusta tanto. Prefieren otros estilos de otros comentaristas que si van a otros medios de comunicación y trabajan en el club. ¿A vosotros qué os parece la decisión del Real Madrid?
A mí me parece que yo quiero mucho a Álvaro y vamos, firmo todo lo que has dicho. Lo tuve de comentarista cuando yo era jefe de deportes de Telemadrid. Coincidí después con él en Punto Pelota. Me parece un tío de 10 y todo lo que has dicho, vamos, es que lo firmo. Pero creo que no estuvo fino, no estuvo acertado, porque al final estás criticando a un... Yo entiendo que no está criticando al Madrid, está criticando a un funcionario o a un trabajador del club, pero de alto standing. Entonces, bueno, yo creo que... Otra cosa, ya podemos debatir si es exagerada la medida que ha tomado el Real Madrid, pero que Álvaro no estuvo fino en sus afirmaciones sobre Casemiro y sobre Kroos, yo creo que no estuvo. Que, igual que otras veces, o sea, es porque se puede criticar, puedes efectivamente, como tú dices, no ser bufandero. Es verdad que además Álvaro es de los tíos que se moja, que expresa muy bien sus opiniones, pero creo que ahí, entre comillas, ha faltado un poco al respeto tanto a Casemiro como a Kroos. Y siendo él alguien que pertenece al club.
Sí, pero Siro, él está en los medios con, o estaba con la quiesencia del club. Él cuando
Cuando
claro. hasta el y el club le ha dicho, porque además él lo comenta, siéntete libre. En el momento que te dicen siéntete libre,
pero hay formas. Yo creo que
no ha dicho nada.
Bueno,
no
esta frase, yo estoy consigo en que esta frase es un poco contundente. Claro. Digo que es contundente para alguien que está ahí dentro.
A mí me parece que la frase en un contexto de comentaristas de tertulia deportiva en un postpartido me parece nada. Me parece que Álvaro Benito no ha dicho nada.
Pero
nada.
La impresión que me da, Siro,
el bien que le hace Álvaro Benito, que le hacía Álvaro Benito al Real Madrid, comparado con el 0,001 de daño que haya podido hacer esta frase de Casemiro, ya. Es incomparable.
Pero le abre un incendio. O sea, yo estoy convencido que lo que ha pasado es que Casemiro y Kroos pues han elevado a no sé si primero a Solari y después al presidente, pues habrán dicho, oiga, joder, o sea, que uno de los nuestros nos ponga a parir y que diga que no estamos ni para jugar un minuto de juego, pues tampoco puede ser. Repito, ya no entro si la medida es exagerada.
Eso es un incendio. Poner tweets sin gracia, a destiempo, a deshora, eso es ingenio. Entonces, ¿no? Lo que hacen otros jugadores es ingenioso. Y lo de Álvaro Benito, que es un comentario profesional, bueno, sí, más o menos...
opinión,
más,
Roberto,
o menos, o sea, yo, más o menos
yo,
ha sido...
Lo que quería decir es que intuyo que a lo mejor no es por esta frase. A lo mejor esta es una frase que ha colmado el vaso.
Juanma, el otro día fue mucho más duro hablando de lo de Bale, del gesto de Bale con su...
Claro.
Con Lucas Vázquez.
A lo mejor había alguien que ya lo tenía...
No, pues espérate a que acabe la temporada, dejará acabar su trabajo, está dirigiendo un equipo profesional, no ha dicho ninguna frase que sea extrafutbolística, es una crítica futbolística.
No, desde luego, yo no percibía en el madridismo un escándalo con Álvaro Benito por lo que...
Si el madridismo respeta, estoy consigo que sabiendo dónde trabaja, seguramente debe practicar la autocensura, pero yo creo que ha hecho una crítica puramente futbolística. O sea,
no
se ha salido
ni un
milímetro de lo futbolístico.
Yo pongo un ejemplo.
Yo
vamos
no le
a ponernos...
ni un minuto a este
no,
jugador,
pero vamos
por
a...
cómo está.
Pero escúchame, pues vamos a ponernos en situación de empleados de la COPE.
Exacto,
y Castaño, que no es el caso, no le gusta cómo hace el programa Paco González. ¿Puede decirlo públicamente? ¿Puede decir que no le gusta
tú.
O que lo ha hecho pésimo el carrusel del otro día y del
no
tiempo de juego? Quedas destituido. Hala, fuera.
Me deja decir una cosa, Juan.
Melchor, adelante.
Bueno, si el programa era pésimo, bueno, a lo mejor tiene un pase decir que el programa era pésimo.
Yo te pongo un ejemplo. ¿Sabes? ¿Tú estabas de acuerdo con Inda, con todas las portadas que hacía Inda?
No.
Bien. ¿Y tú
bueno, de hecho, ¿estuviste de acuerdo con alguna?
¿Tú las expresabas públicamente?
¿El qué?
¿Estuviste de acuerdo con alguna?
¿Tú las expresabas públicamente en algún medio de comunicación?
Alguna vez se me fue la lengua.
Pues a mí sí no me gusta.
A ver, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo.
Sí, no.
Repito, lo hablo.
Yo estoy entendiendo.
Y
por cierto, Siro, y está muy bien argumentado. Quería hablar, Melchor. A ver, Melchor, ¿qué querías decir?
Sí, me da la sensación, un poco recogiendo lo que decías tú, Juanma, de que a lo mejor ha sido la gota que ha colmado el vaso de una serie de comentarios, y además en un momento, el de ayer, ¿no? Conforme se produce una derrota, la posibilidad de estar en la final y caer ante la final, y todo eso pues ha llevado a tomar esa decisión, y a lo mejor el club dicen, bueno, bastantes hay ya que nos critican desde fuera, para que encima desde casa nos critiquen también,
sí.
¿No? Y yo creo que se ha juntado un poquito
yo
todo.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? A mí como conductor del programa, en el que trabaja Álvaro en la tele, a veces me suponía un aprieto hacerle algunas preguntas.
Claro,
ya por ejemplo, el otro día le pregunté el domingo, ¿para ti es penalti lo de Ducuré a Casemiro? Claro, es que Álvaro lo dice, ¿no? Para mí no es penalti. Y yo pensé, jo, es que esto le puede generar un problema. Porque claro, de repente el entrenador del primer equipo dice, si es que no hay ninguna duda por el penalti, y llega el del juvenil B y dice que para él no es penalti, pues en el fútbol eso está mal visto.
Eso es tan respetado por el madridismo Álvaro Benito, porque es un tío libre, es un tío independiente y es un tío valiente.
Todo eso Luis García no lo discute nadie, y es un tío brillante.
Perjudicado de esta decisión, para mí sí es exagerada, es el Real Madrid. La imagen del Real Madrid para mí queda deteriorada por esta decisión.
Vamos a ver, yo lo que creo creo es que un entrenador en nómina de un club no puede estar en un medio de comunicación. No,
si el Real Madrid puede porque decidir es, a quién tiene sueldo.
No,
es verdad,
no el Real Madrid. O sea, yo no veo al entrenador del juvenil C del Barça diciendo que el Barça
Tomás,
de ayer fue un desastre.
Vale, ahí estamos de acuerdo. El libro de estilo del Real Madrid. No, mis empleados estilo, es que no estaban tal. Pero en el momento en que tú aceptas que Álvaro Benito esté en los medios de comunicación y le dices, siéntete libre, él se tiene que sentir libre. No puedes cambiar las reglas a mitad de temporada.
Si eso no, eso no te lo discuto.
Y luego alguien tiene que pensar en el club, que con tantos asesores y tanta leche y tal, cuánto da de bueno Álvaro Benito y cuánto da de malo, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juanma. Imagen, razonamiento. O sea, tú lo ves por la tele y dices, ¿quién es este tío tan moderado que habla también de fútbol, que conoce, que sabe y tal? Eso es lo que tiene que medir el Madrid. Pero que si ha dicho que Casemiro no está para jugar un minuto. ¿Y qué? ¿Y qué?
No, bueno, ¿y qué no? Porque es el entrenador del juvenil, coño.
¿Y qué?
¿Y qué no? ¿Y qué? Porque no es lo mismo que lo digamos tú, yo o un señor es jugador del Madrid.
Sí, pero es que hay exjugadores que dicen barbaridades también.
Muy bien, pues oye, pues
no les paga el club.
Sí, y también les paga el club.
Pero si el club puede decidir,
¿sabéis quién no va a tener este problema? Nunca.
¿Quién?
Arbeloa. No, nunca va a tener este problema. Está tranquilo. No, porque sabe perfectamente lo que tiene que opinar y dónde lo tiene que opinar.
Bueno, pues se devuelve respetable.
Totalmente. Cada uno elige en la vida el papel que tiene.
A mí me parece que precisamente el tener la mente abierta es permitir la crítica siempre que sea futbolística. O sea, no si se mete en un charco de alguna vida personal, de tal, está hablando de fútbol.
Ha quedado claro que el Madrid no quiere eso.
¿De qué
va? Bueno,
entonces queremos el discurso único.
Ni el Madrid, ni el Barça, ni ninguno.
Bueno, en este caso el Madrid.
En este caso el Madrid. Pero quiero decir que esto pasa en todos los sitios.
Pero es que me parece normal que
en todos
los tú ves a un entrenador del Barça diciendo que ha jugado mal y que el tal Coutinho este es una coña. Que
lo
que
sí creo
que es difícil.
A mí me gustaría que mi club lo permitiese y que no se echase a nadie por criticar.
Lo que sí creo, el otro día estuvo aquí Lopetegui hace justo una semana y dijo que el día que le echaron, Florentino no le llamó. Bueno, no le ha vuelto a llamar. A Álvaro Benito, hombre, es el entrenador del Juvenil B, pero es un... Es un tío con peso en el madridismo, sí, por lo menos en un sector joven, sí, del madridismo, ¿no?
Sin duda.
Hombre, pues una llamada del presidente para dar la cara y decirle, mira, no me ha gustado esto, fuera.
Oye, perdona, es que estaba intentando recordar, y ahora me he acordado, el caso de Pere Gratacós, no sé si os acordáis.
Sí, en un sorteo de Copa, ¿no?
Que si no fuera por Iniesta y Neymar, sí, y tal, que Messi no sería tan bueno, y creo que se lo cargaron.
Se lo cargaron.
Sí, al cabo de 4 días.
Sí, sí, sí.
Lo criticamos también.
Sí, sí. ¿De Sergi Guardiola?
Sergio Guardiola fue por un tuit desafortunado o algo así, sí.
Pero de todas formas también hay críticas y comentarios. Yo creo que estando de acuerdo más o menos en todo lo que estamos diciendo, yo creo que no es lo mismo decir, pues hay jugadores que no están en su nivel y te quedas ahí, a decir, este no puede jugar ni un minuto,
claro, pero
en este equipo.
¿Eso es lo que hace distinto a Álvaro Benito?
Claro, sí, pero bueno, pero si tú perteneces a...
Sí, es que estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que
yo
es que
problema.
Entiendo las dos cosas, pero me parece injusto por todo lo bueno que efectivamente le da a...
Yo lo siento, pero no lo entiendo, de verdad.
No lo entiendo.
No lo entiendo. A mí me gustaría que esto no ocurriese.
El sábado estaré con él en Movistar.
Dale un abrazo porque es un fenómeno.
Le daré un abrazo. Y
Marciano,
le voy a pinchar un poco. Ahora le voy a decir, ahora sí que estás libre.
Siéntate libre.
A ver qué dice ahora de Casemiro y de Kroos. Se va a quedar a gusto.
Va a decir lo mismo.
Sí, va a decir, efectivamente.
Exactamente.
Va a decir, no.
Y va a seguir teniendo.
Te voy a decir una cosa.
Es su patrimonio.
Te voy a decir una cosa. Probablemente. Te voy a decir una cosa. Probablemente diga incluso menos. Porque va a pensar, porque se va a poner la protección pensando que habla desde el rencor y te estoy convencido que va a ser más prudente.
Pero fíjate, Juanma, que yo te he leído que él ha dicho que ha defendido la libertad que siempre ha tenido por parte del club para valorar al primer equipo.
Hasta hoy.
Sí, bueno, pero...
Por eso te digo.
Es lo que cuenta Palomar, claro.
Claro, a él le han dicho...
El papel es muy difícil, de cambiar lo que queráis. Es un papel muy difícil.
Bueno, pues entonces cuando él dice, oye, tengo una oferta de tal medio, que le digan no. Entonces, vale.
Melchor, ¿algo más del Madrid?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? El vestuario...
Vamos con titulares muy rápidos porque nos atropella...
El vestuario está tocado después de lo de ayer. Tenían mucha ilusión y ganas y confianza de meterse en la final. Y después de cómo había transcurrido el partido, mazazo durísimo. Tocados, pero no hundidos. 2 partidos a Ramos. Se ha hecho oficial ya por parte del Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA. Se perderá, por tanto, la vuelta de octavos ante el Ajax el próximo martes y un hipotético encuentro de ida de los cuartos. Problemas en defensa. Sancionado Nacho para la Liga el sábado y Sergio Ramos en Champions, como decíamos. Tocado Varán. Así que problemas para Santi Solari en ese aspecto. Y la única noticia positiva del día, la convocatoria de Vinicius. La primera, por parte de Tite, va a debutar el 23 de marzo en Oporto.
Espera, dilo, Tomás.
¡Vinicius!
Es el segundo Vinicius internacional del partidazo.
Entra en la convocatoria dada la baja de Neymar. 23 de marzo, como te decía, en Oporto, debutará ante Panamá. El día 26, en Praga, ante la República Checa. Una lista de convocados de Brasil, que está Casemiro y en la que no está Marcelo.
Perfecto. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Vamos con una noticia que...
El sábado, el estadio Santiago Bartomeu, porque eso sí hay que llamarle así ya cuando va al Barça.
Sí, sí, sí.
Templa, sí. Puede ser un catástrofe.
Vamos con una noticia que ha adelantado prácticamente todo el mundo. Es la renovación de Jordi Alba.
Hombre.
Adelantar noticias no es tan complicado, ¿eh?
Magnífico.
Voy a adelantar una noticia. Apuntad el día. El Barça y Messi van a renovar.
No me lo creo.
Van a renovar.
Arriesga.
No me lo creo.
Van a renovar. Dicho queda,
estás arriesgando mucho.
Van a renovar. El Barça y Messi van a renovar. Ya veremos.
Se vaya,
ya, claro,
se vaya
el día Messi que renueven, el día que renueven voy a decir. Ya lo dije el día 28 de febrero.
¿Tienes datos?
Tengo datos.
Es pues una pasada que sea hasta 2024.
Sí, sí, hasta 2024. Jordi Alba, esto lo dijo en el partidazo, eso sí lo podemos decir, ¿eh? En el partidazo sí, lo dijo cierto. Bartomeu, estábamos, es que estaba yo ahí delante, yo solo me creo lo que veo, y estaba yo al lado de Bartomeu cuando dijo esto.
Jordi Alba quiere seguir en el Barça queremos que siga Jordi Alba en el club, y yo creo que cuando dos se quieren tanto, al final nos entenderemos.
Dígame más o menos cuándo quiere usted anunciar eso.
Sí, bueno, estaría bien entre la eliminatoria del Olympique de Lyon.
Queda acabado. Bastante claro. Entre acabado. La ida y la vuelta, lo clavó Bartomeu, ¿eh?
Información, eso fue información.
Ni que fuera el presidente, chico.
Sí, sí, sí. Cómo manda, ¿eh? El eso presidente, fue... ¿eh?
Sí, 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 sí.
Hola, Oliveros, muy buenas.
Dicho y hecho.
Sí, señor. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Sí.
Magnífico.
Sí, sí, lo ha comunicado oficialmente esta tarde, las 3:30 de la tarde el Barça. Lo previsto, Alba renueva hasta junio de 2024 y su cláusula pasa a 500 millones de euros. El acto protocolario de la firma se anunciará en los próximos días, es decir, hoy todavía no se ha hecho la firma, simplemente se ha comunicado el acuerdo absolutamente oficial y la firma en los próximos días, seguramente la próxima semana, porque queda limpia y no hay partidos del Barça. El próximo día 21 de marzo, Jordi Alba cumplirá 30 años, es decir, si cumple todo el contrato, en el 2024 tendrá ya 35 años.
30 ya, Jordi Alba, ¿eh?
30.
Pasa el tiempo para todos, es verdad. Pero claro, es que Jordi Alba ya lleva un porrón de años, ¿eh?
Qué barbaridad. 30 años.
Además, es un jugador que hoy lo comentábamos también con Oli en la tertulia en Cataluña. Es un jugador que depende mucho del físico y de la velocidad. O sea que, en principio, el paso del tiempo se le va a notar más a él que a Messi o a cualquier otro, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, son contratos para garantizar su permanencia en el club y luego ya sí.
Y a los 33 para Qatar, hombre. Eso, y a correr. Y a
aquí trincar. Dijimos que es que era imposible que no renovara porque, primero, que es el único lateral izquierdo que tiene el Barça.
El
segundo,
mejor.
Que está jugando muy bien, a un nivel muy alto. Y tercero, que se lleva muy bien con Messi, dentro y fuera del campo. O sea,
sí. Y uno de los mejores delanteros. Sí, marca también, goles también. De vez en cuando, pero así, los da.
Sí, sí. Sí, sí.
Yo lo conocí en el Nasti de Tarragona con el 10. Jugaba de tiro izquierda.
Fíjate.
Fíjate tú. Un crío era.
Gracias, Oli.
De nada.
Un abrazo. Por cierto, el cambio en el arbitraje del Clásico lo va a pitar un Diano.
Uy. Cuando salió el nombre de...
Cuando salió... Foto. El tren de Glasgow, cabina hacia Chamartín.
No, pero sí, Hernández Hernández no le gustaba al Madrid.
Eso es, el Madrid...
Pero ese tampoco.
Peor.
A través de...
O sea, se han cargado Álvaro Benito y Hernández Hernández hoy.
A través de la prensa afín, vamos a llamarlo así, no trofeteros.
A través de la prensa afín... Mamadores, la prensa mamadora.
Se filtró que Hernández Hernández no era del agrado. Entonces, claro, el pobre estaba en Qatar, se ha lesionado en el sóleo. Y claro, y las mentes calenturientas del periodismo deportivo de este país han pensado: aquí en Madrid se ha tenido mano y lo han cambiado. No, hombre,
sí,
se ha lesionado y pita Alberto Undiano, que por cierto, Juanma, posiblemente sea el árbitro de la final de Copa. Porque es su último año y habitualmente cuando ya te retiras es como una especie de homenaje, de premio, hacer.
Pero no es que está cambiando todo esta federación.
Del fútbol. ¿Perdona?
No es que está cambiando todo esta federación, igual cambia eso también.
Es que eso es muy bonito, mantenerlo.
Bueno.
Dar el premio a un árbitro que ha estado tantos años en primera división. Hemos hecho un test a Hernández Hernández, pero ya como no vale, pues se lo hemos hecho un día, ¿no? Y le hemos preguntado por cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Eso ya no lo sacas.
Sí, sí, por cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Así que vamos a escuchar el test de Undiano.
Aquí estamos con el colegiado navarro ya veterano, Alberto Undiano Mayenco. Alberto, ¿quieres someterte al test de Isaac Fouto?
Sí, sí, sin problema.
Venga, empezamos. Una ciudad.
Pamplona.
Un país.
España.
Un lugar para perderse.
Peñíscola.
¿Playa o montaña?
Playa.
Un libro.
La tabla de Flandes.
¿Tu comida preferida?
La pasta.
¿Un hobby?
Un hobby, pues ir al cine.
Un deportista.
Nadal.
Un momento especial en tu vida.
Pues cuando nacieron mis dos hijos, aunque no estuve presente.
Porque estabas pitando, ¿no?
Exacto.
¿La persona más especial en tu vida?
Mi mujer, María.
¿Te gustaría tomarte un café con?
Pues aunque repita, con Rafa Nadal.
Si no hubiera sido árbitro, ¿hubiera sido?
Pues hubiera sido, yo creo que sociólogo, que es la licenciatura que estudié.
¿Un defecto?
Que a veces soy cabezón y me cuesta mucho cambiar de opinión.
¿Y una virtud?
En relación con lo anterior, que soy bastante insistente y me gusta ser trabajador y conseguir las cosas que intenta uno hacer.
Bueno, ¿ha sido más fácil esto o pitar un partido?
Esto está chupado.
Gracias, Alberto.
Nada, venga, a ti.
Son muy bonitos estos test, ¿eh?
Son bonitos, sí.
Pero falta una pregunta.
Tienes que hacerle uno así a Lama.
Acercan así a la gente.
Sí,
¿no?
Pero es incompleto, foto, perdóname, te falta
a ver,
una pregunta.
¿Cuál faltaba, Guas? Verás tú.
¿Un club?
Hombre, Osasuna te va
pues
a decir.
Pues mira,
un momento.
Su mujer Ciro. Es de Osasuna.
Claro, Ciro, claro. ¿Un club, Ciro?
Pero él no es de ningún equipo, ¿eh?
No, que va.
De verdad que no, ¿eh?
Desde pequeñito.
¿Cómo intoxicáis?
15 de junio su homenaje, allí estaremos.
Oye, esto...
¿Vas a ir al homenaje?
15 de junio, sí.
En Peñíscola.
No, en Peñíscola, no, en Pamplona. Oye, hay mucha gente que veranea en Peñíscola, ¿eh?
No, te pregunto.
No, es Peñíscola, es Peñíscola.
Peñíscola, sí.
Peñíscola,
depende.
Otros que veranean en... Madre mía, calla.
Mira, hablando de árbitros, han metido en la nevera...
¿Ah, sí?
Sí, están ahí de cuerpo presente los de la...
A los tres tenores.
Los de la final de... Sí. No, con un respeto, porque no lo deben estar pasando bien. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Los árbitros de la final de Copa del Rey, que de baloncesto, que están... De momento esta jornada no pitan.
Exacto, es la jornada 21. Recordemos que la pasada, entre la Copa y esta jornada, no ha habido jornada de Liga porque paraba la Liga por las ventanas. Así que la jornada 21, la que se disputa este sábado y domingo, los tres árbitros de esa final, García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez, van a la nevera. No van a pitar ninguno de los partidos.
¿Vuelven en el Wizzing Center en cualquier momento?
No sabemos hasta cuándo va a durar esta nevera. Y entiendo que... no necesariamente tiene que acabar en la jornada 21.
O sea, que puede ser incluso larga.
Desde luego más larga que una semana puede ser, sí. También entiendo una cosa, que es posible que no sea igual para todos, porque entiendo que hay dos árbitros que tomaron la decisión del instant replay y un tercero que no. Claro, entonces, podría haber, la sanción podría ser
Benjamín,
desigual.
No me parece que fue
¿Está
que no,
caldeado
no,
el ambiente no. de cara a mañana o no?
¿En el Clásico?
Sí.
No especialmente, porque además, mira, esta mañana estaba yo en el entrenamiento del Real Madrid, mañana va a ser el día en el que se retire definitivamente, porque no se pudo hacer meses atrás, desgraciadamente, por el fallecimiento del padre de Juan Carlos Navarro, se va a retirar la camiseta de Juan Carlos. Y esta mañana decía Pablo Laso que para él era un honor poder estar y que el Real Madrid estuviera en la retirada de la camiseta. Entonces, hombre, evidentemente ya el Palau de por sí es muy calentito. Si hablamos de la Euroliga, de que el Barça además está jugando, poderse meter entre los cuatro primeros, que no lo tendría mal de ganar mañana al Real Madrid, pues los decibelios van a subir y muchísimo, mucho.
Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Castaño,
y dime.
Un mensaje. Un diario con problemas estomacales pitan mañana los tres tenores en el
Bernabéu.
Sí. El ACB no, pero ahí dentro van los tres.
Los de la Copa. Y luego está lo de Kyrgios, vamos a contarlo bien. En el arranque yo dije que hizo lo del saque de cuchara Alberto, pero es que hizo más cosas en el partido, desquició a Nadal, ¿no?
Sí, te cuento la película de los hechos, Juanma. Nadal se lleva el primer set por 6-3, jugando bien, jugando sólido, y en el segundo Kyrgios empieza a remontar. ¿Qué pasa? Que el público mexicano estaba claramente del lado de Nadal. Y Kyrgios, al acabar cada punto, al ganar cada punto, se ha encarado con el público, ha empezado a señalarse la oreja y ya el colmo llega en el tercer set, cuando hace ese saque de cuchara, que como hemos dicho no la ha entrado, pero que ha sido muy poco elegante. Hay que decir que es algo que es legal, pero que es bastante poco respetuoso y que no es la primera vez que Kyrgios hace cosas así. Me ha contado Angelito García que hace un par de años, por ejemplo, a pocos días, incluso horas de empezar el torneo de Rotterdam, se marcha a ver el All-Star de la NBA y deja tirado el torneo. Y sobre todo, la más gorda que hizo fue hace un par de años contra Wawrinka, jugando en medio del partido, le dijo que Kokkinakis se había acostado con su mujer en medio del partido. Una cosa que...
¿Se lo dijo a Wawrinka?
Sí, le dijo.
¿Y Wawrinka qué hizo?
Sí, sí.
Pues tuvo que...
Rebrincarse.
Lo tuvieron que parar.
No, es verídico.
Lo más grave es irse a ver el All-Star. Eso es lo más grave. Todo. Porque mira que hay cosas para ver.
Pero este hombre, ¿cómo puede tener la cabeza así?
No, la cabeza la tiene.
La ATP tiene que controlar esas cosas.
Y hemos escuchado antes a Nadal y le ha contestado luego en rueda de prensa al australiano y ha dicho: Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es como es. Por ejemplo, él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que tienes que darte prisa y él traspasa la norma, pero no me voy a meter como él juega. O sea que un lío más.
Se está ganando a la afición al tenis, ¿eh?
Sí, está bonito.
La gente no respeta nada a Rafa y él, desde luego.
No, pero este ya yo creo que ya lo tiene muy catalogado. Sí. Después de lo de Wawrinka, que fue muy gordo. Ya la gente lo tiene por irrecuperable. Yo creo que es irrecuperable ya.
Pero es verdad lo que dice Nadal, que el tío es muy bueno, ¿eh?
Sí. Pero
es un chico con mucho talento.
Pero si tienes la cabeza
así, tiene la azotea, la cabeza como una maraca.
Sí, pero Tomás, si eres muy bueno, pues sé el número uno. Porque es que todos los que van detrás de Federer, Nadal y Djokovic, hombre, esto es un deporte y puede pasar cualquier cosa. Pero les podía dar un poquito de vergüenza, ¿eh? Que es que son gente mayor ya los que están ahí, ¿eh? O sea, ya va siendo hora de que alguien se haga hueco.
Es un poco como si siguiera Indurain aquí, ¿eh?
Sí, no sacar de cuchara y coño,
Indurain,
si
no, pero
ahora Robert.
A ver, uno de 2000, Beloki. Es como si siguiera yo soy a Beloki, ganando
Rominger
es más atrás todavía.
que venga un tipo de estos que lo tiene, Nadal lo tiene de hijo a este tío. Sí, que venga aquí ahora a sacar de cuchara. Pues,
pero Nadal dice que es muy bueno y tal para matarlo.
¿Tú
cómo?
Yo estoy con Castaño, yo hubiera saltado la red.
Palomar salta la red. ¿Siro?
Bueno, vamos, voy con la mano abierta y le doy un guantazo.
Ni te pregunto. ¿Guas, tú qué haces?
Le tiro la raqueta, vamos.
¿Luis?
Sí, yo tiro la raqueta y salgo corriendo.
Qué bofetón.
Dani, ¿tú qué haces? Yo tú lo grabas y cuelgas un vídeo en YouTube.
Sí. Dani se va a molestar con él.
Exacto. También.
Elías, tú no. Tú...
Yo paso por debajo de la red.
Vale. Mensaje de Gemma Santos, que sigue en este partidazo, y ya es el último mensaje de Berti. Gemma.
Sí, pero no por ello menos importante, porque aquí queda clarísimo, y no solo por Fouti, que a veces el VAR da un resultado muy diferente al que esperábamos. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Buenas noches y mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Como el de este oyente que dice: lo de Álvaro Benito no sorprende a nadie que haya visto más de 5 minutos Real Madrid Televisión. Juan Luis, qué señorío tiene el Real Madrid. Ánimo, Álvaro, viva la libertad de expresión. Eres grande y respetuoso, y te lo dice un socio del Atlético de Madrid. Suerte. Juan, en cambio, dice: Juanma, ese comentario no lo puede hacer un trabajador del Real Madrid sobre un jugador del Madrid. Es de cajón. Francisco, seguramente la máquina de los horarios de la Liga será trucada para conseguir horarios que contenten al espectador asiático, porque en el fútbol el tema económico pesa mucho. Para Pedrito Martín solo es bueno todo lo que es tradicional y del pasado, no porque sea una hora u otra, porque a las 9 de la noche un partido también molesta a mucha gente. Y Antonio dice: oye, Mestalla no solo se ha jugado un puesto para la final de la Copa del Rey, porque si el Barça gana la Liga y el Valencia pierda o gane la final de la Copa del Rey, también jugará la nueva Supercopa de España.
Oye, muchísimas gracias a todos. Tenéis que abandonar todos el programa, salvo Senabre y Luis, que se quedan para The Americans. Pero ha sido una noche fantástica, ¿eh?
Para Valencia.
Uno más.
Me lo he pasado muy bien.
Yo también.
¿Sí?
Me voy a la Almudena, Tomás.
Yo contigo.
A poner una vela.
Marciano.
¿Por qué? ¿Por qué?
Joder, porque el Madrid juega el sábado.
Pues te voy a, decir,
voy a poner dos.
Pon dos, pon dos.
¡La catástrofe!
Una por ti y otra por Guas.
¡La catástrofe!
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.